Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cope Auto, tu tiempo de motor en cope.es. Te ofrecemos algo más de 30 minutos de información práctica y entretenimiento del mundo del motor en dos y en cuatro ruedas. En la parte técnica, el saludo de Pablo Fernández. Fran Mandíar González nos traerá la información del mundo de las dos ruedas y con invitado, en este caso invitada, la mujer, la primera mujer española que ha dado la vuelta al mundo en dos ruedas. Y al volante, el saludo de Alfonso García. Sin más, arrancamos esta edición de Cope Auto. Aquí ponemos la primera y arrancamos. Con esas noticias de la semana, la primera, y no es de extrañar, se estrenó no hace mucho con motivo de la Semana Santa. Pues bien, ya está dando sus frutos muy interesantes para las arcas del Estado. El helicóptero con radar de la DGT, el famoso Pegasus, multa 5 veces más que un radar normal. Mientras tanto, investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Marcas Viales han desarrollado un producto que, aplicado sobre el pavimento, aumenta la adherencia de los vehículos hasta casi el doble de lo que se exige por parte de la normativa para mejorar la seguridad vial en tramos conflictivos. Según ha informado la Universidad de Valencia en un comunicado, ese material está siendo evaluado en forma experimental en uno de los accesos al casco urbano de la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig, después de haber sido probado en los laboratorios de la citada empresa. El nuevo producto es un compuesto de elementos adhesivos, resinas de metacrilato y epoxi, que incorpora minerales de alto coeficiente de pulimento acelerado, como la bauxita, así como vidrio reciclado. La adherencia es casi 2 veces la que establece la normativa. ¿Hubo pacto para que subiera la gasolina en Semana Santa? Pues bien, parece que en su informe de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio del mes de marzo, el Centro Nacional de Energía destaca que a partir de la víspera del Jueves Santo, coincidiendo con el aumento en el número de desplazamientos, se observó un notable incremento en el precio de la gasolina y del gasóleo, que también repuntaron el domingo 31 de marzo, día de la operación retorno en varias comunidades autónomas. Y científicos que desarrollan un método para que las bacterias produzcan diésel. En concreto, un equipo de la Universidad de Exeter, en Devon, Reino Unido, con el apoyo de Shell, ha desarrollado un método para hacer que las bacterias produzcan diésel bajo demanda. Aunque la tecnología todavía se enfrenta a muchos desafíos significativos de comercialización, el diésel producidos por cepas especiales de bacterias E. coli es casi idéntico al combustible diésel convencional y, por lo tanto, no necesita ser mezclado con productos derivados del petróleo, como se requiere a menudo para el biodiésel derivado de las aceites de plantas. El profesor del Departamento de Biociencias de la Universidad de Exeter dijo: la producción de biocombustible comercial que se puede utilizar sin necesidad de modificar los vehículos. Y hasta aquí las noticias más destacadas de la semana en el mundo del motor. Sin más dilación, queremos saludar a Jesús Presa, director de comunicación de Renault España, que está viajando, por cierto, de Valladolid a la capital de España. Hoy en la factoría de la capital vallisoletana, donde se fabrica en exclusiva el Twizy, y con presencia de los responsables de Renault Sport, se ha presentado el Concept Car Twizy RS Fórmula 1. Jesús Presa, buenas tardes, bienvenido a Cope Auto, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Qué tal está la carretera, por cierto? Bien, ¿no?
Tranquilita. Muy tranquila. Ahora me tienes parado aquí en un área de servicio.
Perfecto, gracias, Jesús. Por cierto, ¿qué nos puedes contar de este eléctrico de carreras?
Bueno, pues te puedo contar que es un concept car y además te puedo contar un poco cómo ha sido la génesis. Mira, en general nosotros estamos aplicando, y cuando digo nosotros es en particular Renault, porque conozco prácticamente todos los detalles, pero bueno, me imagino que las marcas, los constructores que están en el mundo del deporte, de la Fórmula 1 en concreto, pues también están aplicando cosas que ensayan en las pistas, luego en los vehículos de serie. Y uno de los elementos que estamos trabajando y que yo creo que la gente oye hablar, pero exactamente no sabe de qué va y queremos popularizarlo, porque tiene que ver mucho con el tema del movimiento eléctrico, de la energía limpia, de la energía cero emisiones en global, ¿no?, que es de lo que estamos trabajando en Renault,
sí,
pues es el KERS. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos creado un Twizy y a ese Twizy le hemos acoplado un KERS, lo que permite en determinado momento, pues a través de este motor nuevo que lleva, pues permite multiplicar por 6 durante 13 segundos la potencia del vehículo. Tal es así que puede llegar a algo más de 100 caballos durante este periodo de tiempo, y eso lo que le permite es una explosión de velocidad que es tremenda. Y lo hemos hecho sencillamente pues para popularizar en determinada forma que hay cosas que se avanzan en la Fórmula 1 y que poco a poco van saliendo y lo vamos incorporando en los vehículos de calle. Es verdad que estamos hablando de un concept, pero esta mañana que hemos estado viendo cómo rodaba por el exterior de la fábrica, bueno, pues te das cuenta del impulso brutal que produce cuando tú de repente aprietas un botón y se multiplica por 6 la potencia del propio vehículo.
Las imágenes de este vehículo, que yo no he tenido oportunidad de estar esta mañana en Valladolid, ya me hubiera gustado, pero he visto las imágenes y son realmente espectaculares.
Hombre, hemos cogido además una serie de conceptos de la Fórmula 1. Son los alerones que permiten agarrar más, son los neumáticos slicks, son también la parte del difusor trasero, hemos incorporado el piloto lluvia, hemos cogido un volante, en este caso concreto no ha sido exactamente el volante de la Fórmula 1, pero sí hemos cogido el que es muy parecido al volante de la Fórmula Renault 3.5,
sí.
y todo esto, bueno, pues te da una sensación de estar ante una especie de micromonstruo que la verdad es que cuando lo pones en marcha y te das cuenta del poder de aceleración que tiene, pues sabes hasta qué punto estamos hablando de un concepto que va a permitir, yo creo que en un futuro, bueno, pues, ¿por qué no trabajar conceptos extraordinarios sobre los vehículos de serie para determinados momentos?
Por eso decía, ¿cuál es el futuro de este prototipo? Lo has adelantado en parte, es decir, ¿puede verse plasmado dentro de unos años en vehículos que podamos llevar en la calle o quizá también pensando en la competición?
Pues mira, en estos momentos, pensando en la competición, yo creo que todos sabemos que la competición va a ir hacia una reducción de consumos. Para eso también, y también está pensando en ir hacia un respeto al medio ambiente cada vez mayor. La energía eléctrica ha empezado a desarrollarse a través de elementos como el KERS. El KERS no deja de ser un pequeño motor, que para que te hagas una idea, el KERS, el motor que incorpora este Twizy, es un motor KERS de 60 kilowatts. Por contra, el motor original del Twizy son 12 kilowatts, y prácticamente estamos hablando de que el motor que incorpora Twizy es 3 veces más grande que este pequeño KERS, con lo cual te puedes imaginar la tecnología que incorpora. Esta tecnología que incorpora hoy por hoy es cara, pero como está pasando con muchos elementos que estamos incorporando de la Fórmula 1, en un principio cuando se testa son caros, y luego ya cuando van pasando poco a poco a la producción, lo que permite decir claramente o permite reducir claramente son los precios, y eso poco a poco va sucediendo. ¿Que un día pueda estar KERS en los vehículos de calle? Bueno, pues podrá estar, ¿por qué no?
Pioneros, vuestra marca pionera en el mundo de los coches eléctricos, Twizy, Zoe, Kangoo, etcétera, y más cosas que irán llegando, ¿no, Jesús?
Pues mira, tenemos ya una gama completa de 4 vehículos. Tú lo decías bien, Zoe, que es el último recién llegado, que es un vehículo del tamaño, para que todo el mundo nos entienda, de Clio, y es un vehículo urbano, pero que también tiene una capacidad para rodar en carretera enorme, y que estamos hablando ya de más de 200 kilómetros de autonomía. Luego tenemos el Twisi, del que acabamos de hablar, que fabricamos aquí en España y bueno, que es un concepto muy, muy simpático a nivel urbano y que va a permitir, el mejor ejemplo lo tengo en mi propia casa, donde mi hijo de 16 años, bueno, pues comprarle un scooter, un ciclomotor uh-huh. y un Twizy, pues he preferido ponerle un Twizy, sobre todo porque va apoyado en cuatro ruedas y me confiere una seguridad enorme. Luego el Kangoo eléctrico, que permite, entre otras cosas, también, acceder a ciertas zonas de algunas ciudades que empiezan a estar poco a poco cerradas al tráfico contaminante. Y esto, bueno, va a permitir desarrollarlo poco a poco en el futuro. Y el Fluence eléctrico, que es un vehículo de 4,80 metros, que, por cierto, cuando todo el mundo me pregunta cómo sí. va, cómo marcha Fluence, yo siempre digo, bueno, Fluence tiene sus mercados, como los vehículos, diferentes vehículos tienen sus mercados, y por ejemplo es un vehículo que está funcionando muy bien en países como Dinamarca o incluso en un país que lo está admitiendo claramente a nivel comercial, como es Israel, por ejemplo.
Ajá. Jesús Presa, antes de despedirte, ayer, si no mal me equivoco, conocí la noticia de que Renault es el patrocinador de la candidatura olímpica Madrid 2020.
Bueno, la realidad es que no somos patrocinadores todavía, ni sponsors, ni nada. Estamos trabajando con ellos para llegar sí. a un acuerdo y, bueno, el interés de todos es cerrar un acuerdo y que Renault, y más en concreto la gama eléctrica de Renault, uh-huh. entre a formar parte de este compromiso que tiene la candidatura de Madrid 2020 para septiembre. Pues septiembre es donde se va a dilucidar cuál va a ser la ciudad que va a acoger los Juegos Olímpicos del año 2020. Pero en cualquier caso, ¿por qué hemos entrado? Bueno, pues hemos entrado por dos razones poderosísimas. Cuando hemos visto el dossier de la candidatura, ellos están hablando constantemente de una candidatura responsable desde el punto de vista medioambiental. Y por otro lado, lo que nos animó ya de lleno fue a trabajar con ellos, es que ellos apostaban por la movilidad cero emisiones. Estos dos conceptos son los que, bueno, me permitió a mí pues tomar contacto con el presidente del Comité Olímpico, con Alejandro Blanco, y estamos cerrando con ellos todos los pormenores y en el interés de todos está pues compartir juntos la experiencia de que efectivamente sea un sueño hecho realidad y que el año 2020 Madrid sea la ciudad que albergue los Juegos Olímpicos.
Jesús Presa, director de comunicación de Renault España. Antes de despedirte, traslada la enhorabuena a Renault Sport, a todo Renault, por ese podium en el último Gran Premio de Bahrein,
Pues mira, ese podium que logramos, porque fueron tres motores Renault los que compraron ese podium, bueno, pues como decía yo hoy, hablaba con algunos de los responsables del equipo Fórmula 1,
sí.
Pues es una alegría enorme, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo Gran Premio es Barcelona.
Exactamente.
Ellos me decían cómo se ha percibido en España, les decía, bueno, mira, desde el punto de vista de Renault no cabe duda, demuestra y sigue demostrando que tiene hoy por hoy el mejor motor de Fórmula 1. Y desde el punto de vista, bueno, pues también hay una especie de corazón partido, es decir, como español, obviamente, y no podemos obviar que tenemos a Fernando Alonso ahí. Fernando Alonso, tampoco hay que olvidar que ha sido dos veces campeón del mundo y las dos veces lo ha sido con la escudería Renault, y le tenemos muchísimo cariño y mucho aprecio. Y por otro lado, evidentemente, pues lo que queremos es demostrar día a día que las cosas se hacen bien y que hoy por hoy, como motorista, yo creo que Renault no tiene competidor.
Jesús Presa, repito, feliz viaje y gracias por atender la llamada de Cope Auto.
Gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer.
Igualmente, un abrazo, hasta la próxima. Esto sigue siendo la entrega semanal de Cope Auto, este tiempo dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Dejamos las últimas para entrar de lleno y para ello saludamos sin más a Fran Manillar González, de nuevo en su querida Toledo. ¿Cómo está, Fran? ¿Fran? No me oye, Fran, por el momento. Antes de saludar a Fran, una noticia curiosa también esta semana. La consultora JD Power, una consultora americana conocida por su ranking de fiabilidad, hace unas semanas se reflejaba los resultados en un informe de fiabilidad y preguntaban a los dueños de coches con 3 años por cuántas veces han acudido en el último año con su vehículo al taller y luego han realizado unas medidas. Y han destacado las 10 piezas que sustituirías antes de tu coche. En primer lugar, la batería; segundo, las bombillas; tercero, los discos de freno; cuarto, el parabrisas; quinto, el indicador de presión de neumáticos; sexto, luces delanteras; a continuación, bujías, llave de apertura a distancia, tiradores y seguros de las puertas; por último, en el décimo lugar, los fusibles. Que bueno, no sabía yo que tuvieran tantos problemas a la hora de tener que verse obligado a sustituirlos. Y creo que ya tenemos a Fran. Fran, ¿cómo estás?
Hola, Alfonso, muy buenas, ¿qué tal?
Bienvenido a COPE. Bien. Auto, COPE Moto.
Bien hallado.
Y sin más, saludamos a una dama.
Saludamos.
La primera dama, por supuesto, en moto, en dos ruedas. La primera mujer española en dar la vuelta al mundo en moto con su descubierta. Alicia Sornosa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Alicia.
Estuviste con Alicia, te escuchas también a Fran, ¿no?
Sí, también lo escucho.
Vale. Alicia, por cierto, concluiste, si no mal me equivoco, ese periplo no hace mucho.
Nada, después de Semana Santa terminé
Santa, ya. Sí. Exactamente, con esa BMW F650 GS. Fran, ¿sabías que esta dama va a ser recibida en la Comunidad de Madrid?
Pues algo tenía entendido, y eso, ¿cómo es eso, Alicia?
Pues el presidente de la comunidad ha creído oportuno recibirme, como ha hecho en otros momentos con otros deportistas, como Contador o como las selecciones nacionales, pues ha decidido que lo que he hecho es digno de saludo y quiere que el día 8 esté a las 11:30 en las instalaciones de la Puerta del Sol de Madrid. Y allí, bueno, es el presidente de la comunidad, me dará la bienvenida. Es que yo soy madrileña. Entonces, además de ser la primera española en hacer esto, soy la primera madrileña.
Y bueno, no está nada mal. Yo también lo soy, ¿eh?
Pero ella es gata de verdad, ¿eh?
Anda, y yo también, ¿eh?
¿También?
Claro. No, que no. Oye, una cosa, que ser gato es muy difícil porque tienes que tener otras generaciones.
Bueno, ahí los autores disputan, pero vaya, en fin.
Entonces, muy bueno. Apenas habrá, entonces, ¿eh?
Y hay poquitos, por eso son tan raros.
Oye, Alicia, cuéntanos del viaje, cómo se ha comportado ese motor de BMW y en fin, alguna anécdota así que te venga a la cabeza, curiosa o simpática de todos esos kilómetros que has hecho encima de la moto.
Pues mira, la moto ha sido una máquina perfecta. Como buena alemana, ha tenido ningún problema mecánico. Es verdad que me han ocurrido otras cosas, como un golpe en una llanta y perder aire, como que el depósito se me llenara de tierra, de arena, de polvo. Uh-huh. Y aún así hacerme más de 10.000 kilómetros con ese depósito, aunque cuando quedaba poca gasolina fallaba porque se estropeaban los inyectores, cortaba la centralita la gasolina, pero luego cambiamos el depósito, lo limpiamos, mejor dicho, y siguió tan fresca. Pero la moto no ha tenido ningún problema. También en la Mojave Road en África, y durante dos ocasiones una piedra golpeó el cubrecárter, que estaba protegido, tenía barro seco dentro. Esto hizo palanca con alguna piedrecita que se había colado y el cárter se rompió y, bueno, se salió todo el aceite, pero lo arreglamos con una masilla que hay muy famosa que parece metal cuando se seca. Sí. Ya ha venido. La moto ha sido perfecta. Para mí es una moto ideal porque no es la grande, la familia GS, la 1200, que es la que usan los grandes aventureros. Uh-huh. No es la 800, que es una moto que realmente, para lo que yo he hecho, es la 650, por la que muy pocos apostaban, pero bueno, es una moto que se ha comportado perfectamente y que me ha sacado de todos los atolladeros y con la que me he metido en lugares como el barro de la Ruta 40 Argentina.
Esa te iba a comentar, que vi alguna foto en Facebook o en Twitter, no recuerdo ya, y era bastante espectacular, la moto completamente hundida en barro.
Bueno, es que eso fue tremendo, porque normalmente ese tramo es polvo. Uh-huh. Y es una arena muy arcillosa. Y en esos días que nosotros pasamos por ahí, allí iba acompañada de Andrés Pérez, de mi compañero chileno, Se puso a llover, estuvo lloviendo durante una semana y, bueno, eso era, le llaman grega, este tipo de arcilla. Uh-huh. Es una etapa que se da antes, en la Ruta 40 la están asfaltando, desgraciadamente para los que vamos para allá, pero agraciadamente para los que viven por allí. Y dan una capa antes de dar otra vez, de echar la gravilla y de empezar a dar el asfalto, el alquitrán, de greda. Es una arcilla muy pegajosa que la utilizan para asentar la base del asfalto sobre la tierra, y es algo que es súper pegajoso y que absorbe mucho lo que tiene encima. Entonces esto se pegaba a las ruedas, se hacía una especie de calamares, a mí me recordaba los calamares a la romana, según yo, ya somos un calamar, y la rueda se empanaba y se atascaba por el guardabarros, había que quitarlo, luego había que tener cuidado con los cables de los frenos, porque se llenaban también de barro y del enganchón podías quedarte sin frenos. Uh-huh. Luego, es lo que tiene la aventura. Pasamos ahí una noche porque a 50 kilómetros de llegar al pueblo éramos incapaces de continuar, sobre todo yo, que estaba agotada, porque si no me caí ahí 7 veces, no me caí ninguna. Eso sí, muy despacito, muy despacito.
Oye, ¿qué has aprendido del mundo de la moto en general? No sé, de conducción, de mecánica, de cómo hay que entender y tratar a cada uno la moto que monte. En fin, ¿cuál es la experiencia relativa al ser motorista que te llevas de este viaje?
Oh, pues lo que más me ha gustado de la moto es que realmente llega un momento que conoces cada ruidito, cada vibración de ella, y se convierte en una parte de ti, que además es muy importante porque es la que te lleva de un lugar a otro. Y lo bonito que tiene la moto respecto a otros medios de transporte, como puede ser la bicicleta, que es muy cansado, o como puede ser un coche, que es muy cómodo, pues es que estás en contacto con la gente, con la naturaleza. Todo el mundo llega cuando paras y te pueden tocar, manosear la moto. La estás viendo cómo sufre contigo, se moja, se llena de barro, la tienes que hacer minitos, la tienes que engrasar la cadena, que cuidar que tenga sus líquidos a punto. He aprendido a mantener la moto, porque antes, la verdad, que esta moto la compré en 2009, no me la ha regalado nadie, era mía, y le hacía poco caso. De vez en cuando venía algún amigo motorista y me decía, pero si es que tienes que engrasar la cadena. Yo, bueno, sí, es verdad. Y ahora he aprendido que hay que engrasar la cadena, que hay que regular la presión de los neumáticos, que es muy importante, y que hay que tener en cuenta cada vibración y cada ruidito, porque igual un día es un ruidito y a los 3 días es una grieta y a los 5 días es una avería gorda que te deja tirado. Entonces he aprendido a mantener la moto, a quererla mucho y a que forme parte de mi vida y de mi día a día.
Fran, me gustaría que Alicia nos pudiera adelantar qué vas a hacer ahora después de por cierto, ¿cuántos kilómetros y cuántos días has empleado? ¿O cuántos meses? ¿Sí?
Pues mira, he hecho en total unos 76.000 kilómetros.
Nada.
Nada. Oye, hay mucha gente ¿meses? Que hace viajes por Europa o por ¿sí? España y tiene más kilómetros que yo en su moto, ¿eh? O sea, que tampoco esto es una gran
responsabilidad. Nada. 76, nada. Sí, eso las piernas no lo notan.
¿En cuánto tiempo?
En un año y medio.
Año y medio ha sido. Ajá.
Sí, y mira, lo que voy a hacer, pues, en primicia para todos vosotros, he tenido una de las últimas reuniones antes del lanzamiento con la productora y os puedo decir a través de vuestras ondas que más o menos para septiembre se está dando forma ya para salir otra vez a hacer una nueva vuelta al mundo por otros lugares también muy interesantes y que esto se emitirá en televisión.
¿Ah, sí? Vaya, enhorabuena.
No está nada mal, con la misma montura.
Y hasta aquí puedo leer.
La moto no se puede decir. La moto que llevarás.
Pues no se debería decir, pero yo creo que voy a seguir contando con BMW. Uh-huh.
Y vamos a poderlo seguir a través de televisión.
Me vais a poder seguir a través de televisión, sí.
Bueno, hasta ahí puedes leer. Por cierto,
hasta ahí puedo leer.
Oye, sea la moto que sea, lleva una alforja grande, a ver si quepo yo y me lleva.
Y me encantaría a mí que viniera gente a hacer trámites con nosotros, sería estupendo.
¿Y no te da pereza pensar de nuevo otra vez? No.
No, me da más pereza pensar en quedarme en España o en quedarme fija en un sitio. La verdad es que esto de viajar, lo repetimos los que viajamos continuamente como un mantra y parece que nos hemos puesto de acuerdo y somos todos unos locos, pero es verdad que esto engancha y que cuesta más desengancharse del viaje que desengancharse de la vida cotidiana o de la vida normal, que ahora ya para mí ya no es la normal es otra, pero cuesta más desengancharse de un viaje que desengancharse de la oficina o de la vida normal que llevamos todos antes de salir a la carretera.
Ah, yo reconozco que en tu caso estaría igualmente encantado, pero se lo preguntaremos a tu padre, que es buen amigo de este programa, a ver si opina lo mismo y está tan encantado como tú.
Sí, ¿eh? Bueno, no les va a hacer mucha gracia, pero bueno, en fin, no les queda más remedio.
Es lo que hay, sino que no tuvieran metido el gusanillo del motor en el cuerpo, ¿no?
Eso es, sino que me hubieran metido en una burbuja.
Exacto.
Sí, Frank.
Dime, Alfonso.
No, también hablamos fuera micrófono, Alicia, de que estás con cursos para viajeros, como tú. Pero en este caso sí. Tú impartes cursos, ¿no?
Sí, bueno, los impartimos Andrés y yo.
Uh-huh.
Él tiene muchísima más experiencia que yo sobre una moto de off-road. Él monta una KTM 990S, uh-huh, que es una motaza. Y bueno, es un tío estupendo que sabe latín sobre la moto. Yo sé pasar por todos lados porque no me ha quedado otra, pero dejo bastante que desear. Yo voy a explicar más la parte teórica de lo que es un viaje, de lo que se necesita para emprender un viaje, de algunos trucos que se pueden utilizar durante el viaje y muchas cosas muy interesantes que me pregunta mucha gente que quiere salir de viaje, las voy a contar, y él se va a encargar del curso práctico, de ir con la vara y decirle a la gente cómo tiene que colocar la pierna y cómo se hace, cuál es la teoría y la práctica buena para pasar por determinados sitios. Vamos a aprovechar las instalaciones que tiene el CPB, el Centro de Perfeccionamiento de Bersimuel, muy cerquita de Riaza, en la carretera de Burgos, porque tiene una pista de 4x4 que hemos adaptado para hacer trail, y además también aprovechamos toda esa zona de allí, de la Sierra de Ayllón, para hacer unas bonitas pistas que nos llevarán hasta una barbacoa al final de la jornada, que va a ser el premio que vamos a obtener todos por estar ahí jugándonos el cuello. Y la diferencia de un curso de trail normal, aparte de todos estos tips o notas que vamos a dar sobre los viajes, que es información práctica muy buena, es que lo vamos a hacer con las motos como si nos fuéramos de viaje. No queremos gente con las motos peladas como las que utilizamos en Madrid. Queremos que venga la gente con las motos, con su equipaje, con sus maletas, al menos con las maletas. Ya la llenaremos con algunas bolsitas de tierra para que pesen bien y practicar en tiempo real, como si nos fuéramos de viaje, la verdad. Y es que, perdonadme que me enrolle, pero esto es a raíz de una de las anécdotas que me han pasado a mí durante el viaje. Yo más o menos sabía montar en moto, pero el día de salir, cuando me encuentro con la moto que llevaba 90 kilos más de peso, pues la cosa se complicó un poco y me ha costado mucho. En África he sufrido un montón porque cada país era una prueba que yo tenía que superar, que ha sido el tráfico infernal de Egipto, la arena de Sudán, el barro de Etiopía, las piedras, todo eso ha sido como cada país. Yo salía y decía, ya sé montar en moto, y ¡pum!, me tocaba arena, ya sé montar en arena, ¡pum!, barro. Y así es como he ido aprendiendo sobre la marcha. Y me ha costado mucho por eso, por el peso, el exceso de peso al que no estamos acostumbrados normalmente.
Frank, tenemos que ir despidiendo. ¿Alguna cosa más?
Pues nada, Alicia, ¿dónde podemos seguir tus correrías? Y bueno, de aquí a que te vayas de nuevo, ¿dónde te podemos seguir y estar al tanto de tus andanzas?
Pues tengo una página en Facebook que se llama Amigos de Alicia Sornosa, es muy fácil. Allí podéis seguir todo lo que hago y ver las fotografías que cuelgo y a todos los sitios en los que me mezclo. Porque, por ejemplo, os voy a decir una cosa muy rápida. El 25 de mayo, la tercera ruta de la Cruz Roja del sorteo del oro. Os espero a todos, que soy la madrina de esa ruta.
Vaya.
Es por una buena causa.
Fantástico.
Pues nos lo anotamos.
Nos lo anotamos. Y nos anotamos también, has dicho, 8 de mayo te recibe el presidente de la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, a partir de las 12 saldré ya del edificio de la Puerta del Sol, porque dentro no va a poder pasar nada más que la gente que está invitada. Ajá. Pero fuera luego vamos a poder charlar todos y hacernos fotos e incluso hacernos una ruta pirata por las calles de Madrid.
Y después, repetimos, 25 de mayo, eres la madrina de la ruta de la Cruz Roja.
Sí, de la Ruta del Oro de Cruz Roja, y un poquito antes, el Puente de Mayo en Navacerrada, Grandes Viajeros. Allí en primicia pondré un vídeo de la Vuelta al Mundo. Uh-huh. Y vamos a estar charlando pues con otros viajeros como Gustavo Cuervo, por ejemplo.
Pues Alicia, campeona, gracias por atender la llamada de Cope Auto, Cope Moto, y nos vemos en breve.
Muchas gracias a todos los que escucháis Cope Moto. Un abrazo muy fuerte, Alfonso.
Felicidades,
gracias,
un abrazo muy fuerte.
Un beso, adiós.
Chao. Frank,
Alfonso,
hay que ir despidiendo.
Yo todavía tengo el escalofrío,
sí,
por la espalda.
Te veo que te apuntas, con Alicia, ¿eh? Veo que te apuntas, ¿eh?
pudiera.
¿Quién pudiera? Que sí.
Pudiera. En fin. Bueno. Una gozada de entrevista.
Sí, ya lo creo, ya lo creo. Lo que pasa es, como siempre, más tiempo sería deseable, porque con ella, con Alicia, además, que, por supuesto, aficionada, además es periodista y ejerce como tal.
Cuenta las cosas muy bien.
Y cuenta las cosas muy bien. Y es una persona que hay que seguir. También es verdad que le viene
de familia.
De familia. De su padre, de Jaime Sornosa, más conocido como Correcaminos. Ella podríamos llamarla la Correcaminos.
Exactamente.
La primera mujer española en dar la vuelta al mundo en moto con esa BMW F650 GS, que ella cariñosamente la ha llamado la descubierta.
En fin, pues todo el que quiera seguirla, amigos de Alicia Sornosa, en una página de Facebook, estupenda y muy recomendable a todos los amantes del mundo de la moto.
No hay más tiempo, Fran.
Pues hasta la próxima, Alfonso.
Hasta la próxima semana en Cope Auto, Cope Moto. Por cierto, este fin de semana, abrígate, y lo de la moto me parece
mal asunto.
Porque agua creo que va a hacer y vuelve, por desgracia, otra vez el frío.
Pues nada, jugaremos a los mecánicos, a limpiar la moto y poco más.
Bueno, pues nada.
Mantenerla a punto.
Fran, sé bueno, gasta poco.
Lo intentaré. Cuídate, Alfonso.
Chao. Tiempo de despedida, y antes de ir con esa despedida de Cope Auto, esta entrega de esta semana, la entrega, el programa número 60, recordar que ya está, bueno, estará, perdón, a la venta una novedad realmente interesante, una nueva versión que tiene la familia de la Serie 3, en concreto la GT, la Gran Turismo, ahora con 5 puertas, un uso más familiar, es más grande que el sedán de 4 puertas, 20 centímetros más largo, es más alto, 120 kilos más de peso. Esto hace que sea menos deportivo, busca más el confort, el uso familiar, grande por dentro, más espacioso como un Serie 5 y un gran maletero con gran portón, postura de conducción más alta como la de su hermano el X1, mejor entrada y salida al habitáculo, casi las mismas mecánicas que el resto de la gama, 3 diésel, 3 gasolina. El GT de la serie 3 de BMW es más caro que el 4 puertas, pero también es verdad que está más equipado. Se pondrá a la venta a primeros del mes de junio con precios desde 36.900 euros el diésel más barato y 38.500 el gasolina de acceso a esta gama del nuevo serie 3 GT. Siempre en la despedida una recomendación. ¿Sabías que las bujías en los coches de gasolina tienen una doble misión? Por un lado, son las encargadas de emitir la chispa que incendiará la mezcla de combustible y aire en la cámara, para lo que requiere el aporte energético de la bobina de alta tensión. Pero también actúa como intercambiador de calor, rebajando la temperatura de la cámara de combustión al tiempo que la transporta hacia la culata. Dado que cada motor presenta unas peculiaridades de uso, los turbo con mayor temperatura, por ejemplo, no debemos sustituir nuestras bujías por las que mejor nos parezca, ya que cambiar sus especificaciones podría afectar al funcionamiento de nuestro coche, de nuestro vehículo. Por tanto, utiliza las bujías indicadas o recomendadas por el fabricante de tu vehículo. Y nada más por hoy en Cope Auto, en cope.es. Nos esperamos en la entrega de la próxima semana. Mientras tanto, ya lo sabes, disfruta de tu vehículo y disfruta de los tuyos. Pablo Fernández en el control técnico y Alfonso García, el saludo. Hasta la próxima. Chao.